La Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, advierte en su último número de cuadernos de información económica de la escasez de mano de obra en sectores como la tecnología, la salud y los servicios. Indagan las causas, pone sobre la mesa sus efectos, sus consecuencias y sugiere medidas que podrían ponerse en marcha para paliar esta realidad que afecta no solo a España, sino que es casi un denominador común en los mercados laborales de los países desarrollados. El autor de este informe es Miguel Ángel Malo, profesor de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la realidad está ahí, que es esa escasez de mano de obra, muy evidente en sectores concretos como los que hemos mencionado, pese a que en el caso de España la tasa de paro está por encima del 11%, ¿no?
Sí, bueno, es algo que puede parecer chocante, pero desde luego el mercado de trabajo no es un algo uniforme. Y digamos que no todo el mundo encaja con las vacantes disponibles, ni todas las vacantes cuando las ofrecen las empresas en realidad acceden a ellas o las conocen todos los trabajadores que querrían trabajar. Entonces es un poco chocante, evidentemente, pero digamos que si hay algo importante en el mercado de trabajo es que se encuentren las empresas con vacantes y los trabajadores desempleados que están buscando un puesto de trabajo.
¿Cuáles son las causas principales de ese desacople?
Bueno, hemos tenido una causa de corto plazo, que fue la salida de la pandemia, pero este es un problema que, digamos, viene un poco de más atrás, ¿no? Es una transformación de la situación de los mercados de trabajo, no solo en España, sino en bastantes países, ¿no? En Estados Unidos, pues ha salido en las noticias, ha sido más visible, pero esto también pasa en Europa. De hecho, en España, aunque está pasando, es en menor grado que en otros países europeos. A largo plazo, lo que está guiando esa escasez es el cambio técnico, que está pidiendo nuevas competencias relacionadas con la digitalización y ya con la inteligencia artificial en multitud de ocupaciones. También competencias relacionadas con la transición energética, que muchas veces llaman las competencias verdes. Digamos que es saber cuestiones como la huella de carbono, qué afecta, qué generan determinadas actividades, cómo se va a transformar la actividad económica en el sector en el que uno trabaja debido a la transición energética y también el cambio demográfico. El envejecimiento de la población está haciendo que escaseen toda una serie de perfiles porque, bueno, vamos llegando a la edad de jubilación y lo digo en plural porque yo también voy llegando, ¿no? Y va escaseando y también porque ese propio envejecimiento va generando nuevas necesidades y nuevas tareas a realizar para cuidar a esas personas mayores y también, bueno, pues todo lo que necesita ese volumen de personas cada vez mayor en al menos en las economías occidentales de manera muy visible, pero a lo largo y ancho de todo el mundo.
Bueno, siempre se ha hablado de ese capital humano que pierde España, por ejemplo, que forma muchos profesionales en el sector de la salud, especialmente. Estoy pensando en enfermería, esto es bastante evidente desde hace años, y ese talento se pierde muchas veces relacionado con otro aspecto importante que hay que poner sobre la mesa, que tiene que ver con los bajos sueldos de España.
Sí, desde luego. El sector sanitario y el sistema científico nacional son dos de los ejemplos clave de profesionales altamente cualificados que no encuentran un buen acomodo en el mercado de trabajo español y entonces pues buscan fuera de nuestro país oportunidades y las encuentran. Lo cual quiere decir que formados están bien formados, pero que nuestro mercado de trabajo pues no es capaz de ofrecerles las oportunidades que se les da en otros sitios. Desde luego, una de las razones de la escasez de mano de obra en estas dos cuestiones es que no hay oportunidades para ellos. Es un problema de condiciones laborales, salario, pero también condiciones laborales, digamos, financiación para lo que están haciendo, en todas las cuestiones del sistema científico nacional, posibilidades de promoción, de carrera laboral, de movilidad geográfica en el caso del sistema sanitario y también se advierten estas cosas en otras profesiones no tan cualificadas como pueden haber sido muchas ocupaciones dentro del sector del turismo donde se ha detectado una escasez precisamente porque los trabajadores quieren otras condiciones de trabajo para quedarse en ese sector.
Se sabe, pero no se ataja, y eso es también bastante chocante, ¿no? Volvemos un poco al principio, cuando se habla mucho de la famosa retención del talento.
Sí, bueno, hay medidas, no se puede decir que no se haga nada. Precisamente nuestro trabajo en el informe ha consistido en revisar qué se hacía por parte de los sistemas de los servicios públicos de empleo autonómicos, y sí que hay medidas, y los observatorios de empleo autonómicos hacen muy buen diagnóstico de la escasez de mano de obra en sus autonomías, pero esas medidas están subsumidas en planes generales que, si me permite la expresión, son los de toda la vida, ¿no? Digamos, o sea, son como partes, pinceladas, y eso es preocupante porque a nivel internacional lo que sabemos es que estos programas que se enfrentan a la escasez de mano de obra son más efectivos si se diseñan y se crean específicamente para eso, no si están metidos dentro de todo un conjunto de medidas que también hay que hacer, ¿no? Que también son problemas que hay en el mercado de trabajo, pero digamos que acaban siendo como grandes cajones donde hay poca especialización, poco ajuste, poco foco en el problema de la escasez de mano de obra, que desde luego no va a disminuir por sí mismo en poco tiempo.
Bueno, el problema en el sector de los cuidados de la salud, especialmente, es muy evidente, porque la pirámide poblacional en España es la que es. Somos una población muy envejecida. ¿Soluciones posibles?
Las soluciones, digamos que hay que pensarlas, hay que aplicarlas y ser persistente en la aplicación, sobre todo en esta cuestión que me menciona, que está relacionada con el envejecimiento demográfico y que no es algo que vaya a desaparecer, sino que cada vez pues va a ir a más. Es una tendencia muy clara durante muchos años por delante. Formación, más allá de, o sea, el sistema de formación profesional, digamos que hay que adaptar a estas cuestiones, se va haciendo, el sistema reacciona con una cierta lentitud, cosa que tampoco es mala porque tiene que responder a muchas cosas distintas, pero desde luego tiene que haber más formación en el puesto de trabajo. Eso es algo que las empresas españolas tienen que, seguir desarrollando y mentalizarse de que se acabaron los tiempos en los que había mucha gente disponible, formada para casi cualquier puesto que quisieran. Eso ha quedado atrás, entramos en unos tiempos distintos, el mercado de trabajo evoluciona hacia otra forma, otra composición, y las empresas tendrán que dar ese tipo de formación. Y también tendremos que pensar desde el sector público en medidas que se enfrenten al reto de la formación a lo largo de la vida. Entonces, que hay que irse adaptando a un mercado de trabajo que cada vez cambia con más rapidez. Por ejemplo, en estas cuestiones de los cuidados, también los avances tecnológicos son muy importantes y van cambiando. Los trabajadores tienen que adaptarse a todo un nuevo material para atender a las personas, etcétera, etcétera.
Luego está el tema de la inmigración, que además ahora mismo es uno de los grandes temas en el debate político, no solo aquí en España. Es un debate que está sobre la mesa, pues en medio de una oleada reaccionaria en todo el viejo continente, donde los partidos que defienden políticas muy restrictivas a la inmigración están ganando adeptos y están ganando elecciones. Austria, por ejemplo, es el último ejemplo de ello. ¿Cómo hay que trabajar, abordar? Porque hay unas necesidades en España y en otros países europeos de mano de obra que no se encuentra entre los ciudadanos autóctonos.
Sí, desde luego, la manera más rápida de cubrir una escasez de personas pues es dejar que se muevan personas hacia ese lugar donde son escasas. La cuestión es que sin ningún tipo de gestión, pues el que entren más personas en cualquier país, en cualquier mercado de trabajo, no garantiza que precisamente donde hay más escasez es donde realmente vayan a ir esas personas, precisamente por las cuestiones de formación, de tener las competencias adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, se impone una gestión de todo ese movimiento de personas para que encajen en el mercado de trabajo al que llegan, ¿no? Eso es, algo imprescindible. ¿Por porque si no, pues los desajustes tienden a crecer. La persona no se ajusta inmediatamente, aparecen problemas de pobreza, de desigualdad, de economía sumergida, que desde luego pues no es bueno para nadie, ¿no? Porque digamos un aumento del tamaño de la economía sumergida pues tampoco es una cosa que sea deseable en ningún caso. Entonces hay que gestionar ese flujo, hay que digamos tener programas tanto en origen como en llegada, ser capaces de que toda esa mano de obra realmente cubra la escasez, las ocupaciones donde se está generando esa escasez.
Luego está el tema de los
desde
empleos.
Desde el punto de vista del mercado de trabajo, sí. Desde el punto de vista social y político, pues bueno, la asimilación económica y social pues siempre es, digamos, lleva tiempo, hay que pensarla, hay que hacerla, o sea que, bueno, pero eso es otra cuestión, más allá de lo estrictamente económico del mercado de trabajo.
¿Y cómo se aborda el tema de los sueldos en España? Es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Nada tienen que ver con los sueldos que se pagan en otros países europeos, y para retener talento, pues al final hay que pagarlos. España es un país de sueldos bajos en relación a nuestros vecinos, y además los costes y el nivel de vida pues está bastante desacoplado de esta realidad, ¿no? Es algo que vemos de manera muy evidente en el problema actual, por ejemplo, de la vivienda que existe. Habría que preguntarse si son caras las viviendas o son caras en relación a los sueldos, no ya medios de España, sino al sueldo más común.
Sí, efectivamente, una de las maneras en que salimos adelante de la crisis financiera fue no solo mediante un gran ajuste de cantidad de trabajo al principio, sino después con otro ajuste de salarios, ¿no? Entonces los salarios no han crecido como en otros países, y esto afecta muchísimo, muchísimo a la entrada al mercado de trabajo. Entonces los jóvenes entran hoy en día con unos sueldos realmente muy bajos, tanto en comparación con el resto como en comparación con lo que sucedía en el pasado. Entonces eso es un grave problema para retener talento, porque desde luego las personas más valiosas reciben ofertas. La cuestión es, como estamos hablando, que esas ofertas no las reciben de nuestras empresas ni de nuestro sector público, que es el gran contratador, en el caso, por ejemplo, del sector sanitario, sino que los reciben de otros servicios sanitarios. También una cuestión de prioridad en el presupuesto público, de prioridad en cuanto a cómo se gestionan los trabajadores del empleo público, y también en el sector privado una cuestión de gestión, de pactar otros salarios que no estén tan vinculados a la antigüedad y que permitan, digamos, que la gente joven que entra en el puesto de trabajo, pues ese trabajo realmente le rente en términos de salario, ¿no?
Con ello nos quedamos con estas opciones que hemos puesto sobre la mesa. Miguel Ángel Malo, profesor de la Universidad de Salamanca, ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.